Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Es mediodía y, como siempre, los saludamos aquí en Duna, en Duna.cl, revisando las principales noticias que han marcado la pauta de esta última jornada de la semana, día viernes. Por supuesto, muy atentos a las informaciones que van saliendo aquí en Chile y en el exterior, mirando también con mucho cariño el fin de semana que ya se nos posa, con temperaturas que van a ser altas, a 33, 34 grados en Santiago. Atención con eso, porque evidentemente todavía ya estamos en otoño, fijo formal, pero no se siente nada el otoño, ¿cierto, María José Soto?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú?
Yo aparecí así como fantasmalmente.
No, está bien, siempre estás presente.
Estás hablando de la temperatura,
sí,
en Santiago. Ya
sí.
La contaste que hay que piscinear este fin de semana, ¿no?
Si puede piscinear, o si no, manguerear, o si no,
manguerece,
apunta, chara nomás, porque
refresquese, tomes un heladito, lo que sea, la verdad,
sí.
Porque va a ser calor. Va a ser calor, 33 grados, va a haber más o menos, hoy día y mañana 33 grados. Creo
hoy
que mañana baja 30, o
sí,
sea, el domingo
baja. El domingo 30. Baja 30.
Claro. Pero 30 también, tampoco es poca cosa,
digamos. Ahora, lo que siempre con 33, 34 y 30.
Sí, no, la diferencia es importante, de todas maneras.
Sí, cuidado con los resfríos, sí, porque el cambio de temperatura ahí en la tarde, noche, mañana se siente. A mí me está pasando, de
claro.
A poquito. O los niños deben ser, yo creo que son más los niños.
Oye, hay hartas cosas que están pasando. Primero, el presidente Gabriel Boric está en República Dominicana en el marco de esta cumbre iberoamericana, donde va a toparse con varios de sus pares. Hay agenda oficial y agenda no oficial. En la agenda oficial sabemos que está cerrada una reunión bilateral con el presidente de República Dominicana, con el presidente de Uruguay, que me parece que ya se concretó.
Sí, ya fue, sí,
con el presidente de Portugal y con el presidente de España. Ojalá salieran reuniones, y eso espera Gabriel Boric, reuniones con el presidente boliviano, reuniones con el presidente argentino, con quienes ha tenido ciertos problemillas a propósito del argentino Fernández por esta declaración que hace cuestionando la justicia chilena, y en paralelo con el presidente Arce, el presidente de Bolivia, por el tema de la inmigración. Claro. Ayer fue el Día del Mar en Bolivia y se prendió harto la cosa porque Arce hace un discurso que es el primer discurso duro que hace, claro, respecto de plantear de nuevo la demanda marítima y volver a posicionarla después de la derrota que sufre Bolivia en La Haya. Él llevaba siempre los 23 de marzo, siempre sobre el Día del Mar.
Así
él
es.
Llevaba dos discursos sin hacer ninguna declaración o hacerla muy suavecita.
Es que tenía la
pero ahora ya planteó puntos de negociación,
claro,
y todo.
Porque tenía la comparación con Evo Morales, que cuando hacía su discurso del Día del Mar, Chile aparecía.
Y porque el sabor amargo de la derrota de La Haya estaba muy reciente, probablemente.
Sí, sí, claro.
Ahora se volvieron a poner los puntos ahí.
Sí, un tema interesante el día de ayer es que el presidente boliviano condiciona, podríamos decir, el restablecer la relación bilateral de Chile, una relación, recordemos, que existe con nuestro país, pero que es muy distinta a otros países,
claro,
vecinos, condicionarla al tema del mar. En eso no hay cambios con respecto a la política exterior o busca bilateral, digamos, de Bolivia con Chile. Ojo que en la cumbre iberoamericana se espera también una reunión del presidente, conversaciones del canciller Alberto Van Claveren, que se estrena como ministro de Relaciones Exteriores justamente en esta cumbre iberoamericana, canciller que tendría también una reunión con el canciller venezolano.
Venezolano, claro.
Que es muy importante.
También alta expectativa ahí.
Sí, por el término de lo que fue las declaraciones del presidente Boric hace un par de semanas en el norte del país con respecto a la necesidad de conversar, dialogar y los problemas que se generan en términos de reconducciones o expulsiones en términos de la migración irregular con países como Bolivia y Venezuela también.
Bueno, otro tema que vamos a tocar, todavía está el tema de esta peleilla que hubo entre la Fiscalía Nacional, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, por el tema de la destrucción de casas vinculadas con el narcotráfico. Ayer teníamos al alcalde Carter muy molesto por este sumario en el que se designó en la Fiscalía Oriente para poder investigar de qué manera se entregó información al municipio respecto de la lista de casas a destruir que están vinculadas con el narcotráfico. Habló el fiscal nacional ayer en la la tarde. Aclaró, la coordinación va a seguir entre los municipios y la fiscalía. No es que nosotros estemos pidiendo esto, pero había que saber un poco cuál de esta información podía entregarse o no, porque también hay personas cuyo resguardo de su identidad hay que tener siempre en cuenta. Dio varias explicaciones al tema, pero un poco para calmar los ánimos, hay una reunión de audiencia que va a tener Rodolfo Carter con el fiscal nacional. Va a ser el lunes, un poco para ponerle paños fríos a toda la polémica.
Hablamos de eso, les contamos también de las ISAPRES que van a subir los precios de los planes. Ya ha sido informado este punto, con el nuevo tope de 2,7% que fijó el regulador, la uh-huh. Superintendencia de Salud. También un temilla ahí con las licitaciones de carteras de las AFP, AFP1, finalmente se queda con la licitación de nuevos afiliados. Y en materia internacional, nerviosismo bancario.
Sí.
Porque fue en su minuto Silicon Valley Bank en Estados Unidos, otras entidades, luego lo de UBS ahí en Suiza, y ahora Deutsche Bank, con un tema interno financiero. Vamos a estar contándoles de qué se trata, y revive estos temores con respecto al sistema bancario internacional. De hecho, estaba revisando ahora las acciones del Deutsche Bank, cayeron, no sé si ha cerrado todavía la bolsa en ese ahí en Europa, pero 8%. Y va arrastrando también al resto de los papeles bancarios por ese temor. Los reguladores, los bancos centrales, los mismos gobiernos han hablado de que esto no es una situación sistémica o que se vaya a contagiar, pero evidentemente cuando se va dando tan seguido noticias negativas por parte de bancos tan importantes, en este caso como el Deutsche Bank, eso genera preocupación. En Francia también las protestas siguen con respecto a la reforma previsional de Emmanuel Macron, y de hecho resultaron en la suspensión de la visita que iba a hacer el rey Carlos III a Francia por un tema de seguridad.
Se suspendió finalmente, estaba ahí en... la situación ha sido bien crítica, todo paralizado, Estaban las cosas en los aeropuertos.
Sí, complicadísimo. Eso en materia internacional, también temas del Congreso, economía, vamos a estar revisando algunos apuntes ahí del deporte, partido ayer de Argentina, una locura ahí en el partido.
Que siguen celebrando.
Bueno, sí, porque era el primer partido de la selección en estas clasificatorias, pero volviendo con la Copa, mostrando la Copa nuevamente. Entrevista ayer a Alexis Sánchez en TVN, bien interesante, vamos a estar contando unas cositas, y de todo un poco en este día viernes aquí en Ahora en...
Oye, como siempre, la pregunta del día. Vote con nosotros en nuestras redes sociales. Bolivia volvió a plantear su demanda marítima como condición para abordar los problemas de inmigración. Entre ellos los problemas de inmigración. De hecho, planteó 7 puntos, pero está ahí ese que es importante para Chile. ¿Qué opinas tú? Te dejamos 3 alternativas. Hay que negociar, no abrir esa puerta o no lo sé. Vota con nosotros.
Estamos con Quique Llávar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
¿Todo bien? ¿Estás de viernes ya?
Sí.
Queda un camino por recorrer.
Sí, un camino por recorrer que no es fácil, ¿eh?
No.
Probablemente son las horas más difíciles de la semana.
La tarde del viernes, dices.
Sí,
¿no?
Arrastrando.
Porque uno, como en la mañana, ya está como. Uno se levanta y quiere que se acabe el día.
Claro.
Pero entonces, por eso, uno va avanzando ahí muy lento. Pero
yo creo que a todos los que nos escuchan, les pasa, nos pasa.
Así es. Así que ánimo para todos.
Ánimo.
Vamos con los titulares.
Vamos.
El presidente Gabriel Boric ya comenzó con las actividades en el marco de la gira de la edición 28 de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en República Dominicana. El mandatario se reunió con su par uruguayo Luis Lacalle Pou y luego continuará con el líder dominicano Luis Abinader. En tanto, el canciller Van Claveren se reunirá con su par venezolano Iván Gil a las 15:30 horas de nuestro país. El fiscal nacional Ángel Valencia se reunió con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. En el encuentro abordaron temas relacionados contra la lucha al narcotráfico, y en el contexto de los cuestionamientos por la demolición de las narcocasas, la autoridad señaló que es sano, virtuoso y conveniente que la fiscalía comparta con la comunidad y los municipios el resultado de su trabajo. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declarará el día lunes ante la fiscal Chon por la presunta omisión en apremios ilegítimos en el estallido social. Tras agendar su declaración en agosto y septiembre del año 2022, la máxima autoridad de Carabineros citó a la persecutora a su despacho para entregar testimonio en el marco de un caso en el que se investiga la presunta omisión en el marco de las protestas. La Superintendencia de Salud concluyó el proceso de alza en los planes de ISAPRE para este año. Aplicará un aumento del 2,6%. 5 ISAPRES podrán subir sus precios en esa magnitud a partir del mes de junio, según informó el organismo, pese a que respecto que 4 de ellas el proceso de verificación arrojó aumento de costos mayores de entre 2,9 y 11,8%. Los grandes bancos europeos registran una nueva jornada de importantes caídas en la bolsa arrastrados por el descenso de más del 10% del Deutsche Bank. El desplome de su acción se produjo después de que la entidad anunciara que planea amortizar 1.500 millones de dólares de deuda subordinada el 24 de mayo antes de su vencimiento en el año 2028. La visita del rey Carlos III del Reino Unido a Francia fue aplazada debido a las protestas contra la reforma a las pensiones del presidente francés Emmanuel Macron. La decisión de aplazamiento fue tomada por los gobiernos de los dos países después de una comunicación telefónica esta mañana entre Macron y el rey, donde la gira comenzaba este día domingo. El gobierno francés prohibió la instalación y el uso de aplicaciones de ocio como la red social TikTok o la plataforma Netflix en los teléfonos profesionales de 2,5 millones de agentes de la función pública del Estado. Según las autoridades, estas aplicaciones presentan un riesgo para la seguridad nacional.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en un rato. 12 de la tarde con 12 minutos. Vamos con todas las noticias y, por supuesto, la atención está puesta en República Dominicana, en la cumbre iberoamericana. Ayer en la noche llegó el presidente Boric, la comitiva también, acompañado del canciller Arvento Van Claveren. Varios temas: seguridad, migración. Hay también instancias de una cumbre iberoamericana de jóvenes que va a participar el presidente durante las próximas horas, pero también en las reuniones ya pactadas. Ya tuvo una reunión con su par, el presidente Boric, y Luis Lacalle Pou, de Uruguay, pero también las conversaciones esas que se dan en los pasillos, y la gracia finalmente también de estas cumbres de líderes son lo que se da en reuniones formales o citaciones, o muchas veces en conversaciones de un par de minutos con temas coyunturales de países y países. Por ejemplo, lo que fue lo que apuntaba el presidente Boric en el norte aquí de Chile con respecto a la situación de reconducción y expulsiones en términos de migración irregular que tiene que ver con Venezuela y Bolivia. También con informaciones que se dan, y tú comentabas, José, desde el país vecino sobre reactivar las conversaciones para establecer una relación bilateral, Bolivia y Chile, pero con la condicionante del mar. Son varios temas, evidentemente, que están ahí presentes. Quizás no se puedan abordar todos con todos los actores, pero de todas maneras la presencia ahí cara a cara entre el presidente Boric y sus pares regionales puede ser un tema bien interesante en términos de lo que son esos puntos que se han puesto en la pauta, podríamos decir.
Oye, ¿vamos a Santo Domingo?
Buenísima.
Ahí está nuestra periodista de La Tercera, una infiltrada de la casa de Radio Duna, Isa Caro. ¿Cómo estás, Isa?
Hola, Isa.
Hola, José. Hola, hola. ¿Cómo están por allá?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Supe que habló recién el canciller Van Claveren.
Así es. Sí, el canciller sostuvo esta mañana reuniones con sus pares de la región, justamente como decían antes, tuvo instancias de conversación con los cancilleres de Perú, de Bolivia y de Venezuela también. Sin embargo, respecto de la polémica que ha marcado de alguna manera la antesala y el inicio de esta cumbre que se inaugura hoy día a las 19 horas de acá, en República Dominicana, es justamente el tema con Bolivia, como mencionaban ustedes, el tema migratorio que marcó primero las tensiones la semana pasada y luego las declaraciones que emitió ayer el presidente de ese país, Luis Arce, respecto de volver a entablar diálogos para un acceso soberano al mar. Y el canciller acaba de dar algunas declaraciones, o bien es foto, no quiso involucrarse en la polémica. De hecho, dice que no le parece conveniente, que no le parece prudente responder a los dichos de Luis Arce y por el contrario, destacó la relación de interés bilateral que han mantenido, pese a que no tenemos relaciones diplomáticas formales entre ambos países, y que espera que esos diálogos sean fructíferos, sobre todo en materia migratoria, que es lo que le encargó el presidente Gabriel Boric justamente como foco en esas conversaciones que él pasó a celebrar. Ese fue un tema que también abordó el canciller en la cumbre de cancilleres que se inició a media mañana de este día viernes acá en Santo Domingo. Fue una instancia privada, pero lo que pudimos conocer es que el canciller emitió un discurso bastante solo, agradeciendo la cooperación interamericana, sobre todo en materia de los incendios forestales, que fue algo que también hizo ayer el presidente Gabriel Boric al aterrizar acá en la capital dominicana. Y por otro lado, mencionó también el interés de Chile, que eso va a ser algo que va a marcar de alguna manera la tónica de estos días, por generar diálogos que sean de colaboración entre los países involucrados en la crisis migratoria, sobre todo en términos de lo que es Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia también.
Sí, claro, Isa, porque el tema de migración, el presidente fue bastante concreto. Yo recordaba hace algunos minutos en el programa, en el norte del país, ahí en Tarapacá, cuando apuntaba a las situaciones distintas que se pueden dar en términos de los países, por ejemplo, lo que puede ser una reconducción con Perú a lo que puede ser una reconducción con Bolivia en términos de migrantes irregulares que son reconducidos pero que no son de nacionalidad boliviana. Otro tema que él planteaba era con Venezuela en términos de las expulsiones, lo detallaba también en su minuto la ministra del Interior sobre los decretos de expulsión, el tiempo que duran de 48 horas cuando no se da la posibilidad de espacio aéreo desde Venezuela. O sea, hay temas bien prácticos, digamos, pero también de un tema macro que en algunos pasajes, el año pasado me acuerdo, se le escuchaba también al presidente Boric cuando en algún minuto habló de la posibilidad, que no es el único, digamos, que lo ha planteado, de, por ejemplo, llegar a coordinar cuotas de migrantes. Eso es bien complejo, pero ahí siempre ha estado como en la mesa, hay que verlo también entre país y país, y también entendiendo la realidad que se tiene de Chile con las distintas naciones, digamos.
Sí, al menos durante el mandato de la ex ministra canciller Antonio Resola, la idea de cuotas se había de alguna manera desestimado, sí. No del todo, pero sí, como dices tú, a propósito de la complejidad que pudiese ser acordar una cuestión de esa naturaleza cuando hoy día ni siquiera los países, por ejemplo, tienen acuerdos en materia de reconducciones, justamente, como el caso de Bolivia. El acuerdo es sumamente acotado, no se pueden reconducir ciudadanos que ingresan de manera irregular, que sean de terceros países, al menos por Bolivia, distinto en el caso de Perú. Entonces, al menos esa alternativa no sería la que cobra más fuerza, al menos en esta instancia, en donde la idea es más que nada reforzar esos diálogos, plantear por parte de Chile que esto es un tema importante y seguir negociando, ¿cierto?, y dialogando esto de aquí al final del mandato del presidente Gabriel Boric, porque recordemos que el propio canciller decía que este tema es tan complejo, no solamente acá en la región de América Latina, sino que también en otros continentes, claro, que no era tampoco bueno generar expectativas altas cuando probablemente lo que ocurra acá más bien van a ser declaraciones, buenas intenciones, quizás abrir espacios de diálogo más formales, pero el tema migratorio no se va a resolver con esas conversaciones, así lo anticipaba justamente el propio canciller. A ver, así que bueno, vamos a ver ahí cómo se dan esos diálogos, si tienen algún resultado más concreto.
Dígame. Pero al margen de las reuniones y los avances que puede lograr el canciller, no están oficializadas, no hay bilaterales oficializadas con el presidente de Bolivia o el presidente de Argentina. Sí está la posibilidad de que puedan conversar, puedan verse en la cumbre y ahí tener una bilateral como informal, que finalmente uno las ve a través de las fotografías que hablan unos minutitos ahí en esas citas donde están todos juntos. ¿Está la expectativa del presidente Boric de hablar personalmente con Arce o con Fernández? Muchas veces hemos notado, por ejemplo, que el presidente Fernández argentino, a propósito de la polémica que hay por sus declaraciones cuestionando la justicia chilena, es muy pragmático y opta por, en estas mismas instancias, cortar, matar al tiro el punto, como lo hizo en Argentina. ¿Te acuerdas la vez anterior cuando fue el problema de esta filtración de audio? El presidente terminó diciendo, son cosas que pasan siempre, cajes del oficio. ¿Existiría de repente esa posibilidad o es la expectativa de la moneda?
Bueno, la expectativa sí de la comitiva presidencial es que el presidente Gabriel Boric pueda plantear directamente la incomodidad que surge justamente en nuestro país a propósito de estos cuestionamientos, ya no una, sino que por segunda vez, por parte de Alberto Fernández en contra del sistema judicial chileno. Eso es algo que genera incomodidad en la moneda, algo que no le pareció correcto al presidente Gabriel Boric y algo que él quisiera plantear de manera directa con Alberto Fernández, que además tiene una relación bien fluida y en general es buena. Y lo mismo respecto de Arce, ahí sí le va a tener, yo creo que la iniciativa de buscar de alguna manera un espacio, aunque no sea formal, para poder generar un hito, aunque sea comunicacional y quizá algo político, para poder instalar de alguna manera que se puede avanzar, sobre todo en materia migratoria, con ellos y dejar un poco de lado lo que estamos viendo por parte ya de las decisiones del canciller, esa polémica que resurge en torno a un acceso soberano al mar, que algunos entendieron que era un condicionamiento por parte de Bolivia y otros que no lo entienden así. de hecho lo que nos decían a nosotros la comitiva presidencial es que el mandatario lo desdramatiza en el sentido de que es una demanda histórica de Bolivia, que además está en su constitución, que es algo que van a tener que seguir planteando quizás durante mucho tiempo. Así que en ese sentido no debería que exista esa bilateral ser el tema principal, al revés, a lo que le interesa a Chile hoy día es que en el fondo el diálogo se pueda fortalecer y que el foco migratorio tenga de alguna manera algún tipo de resultado durante esas conversaciones que se tenga tanto el presidente Gabriel Boric como su canciller Alberto Van Claver. Como les decía, no quiso andar en la polémica, de hecho respondió solo una pregunta y salió corriendo del lugar en donde nosotros estábamos, no quiso andar ni en el tema de Bolivia ni tampoco ya en el tema de Argentina, que de todas maneras había comentado el día de ayer pidiendo respeto por las instituciones chilenas.
Estamos conversando con Isabel Caro, periodista de La Tercera, que está ahí en la cumbre iberoamericana, Santo Domingo, República Dominicana. Isa, por último, para liberarte, por supuesto, me imagino que hay hartas actividades en esta cumbre. Con respecto a Venezuela, ¿está confirmado, entiendo, una reunión, o ya fue, entre el canciller Van Claveren y el canciller venezolano? Te lo pregunto también por lo que fue el tema que se planteó acá por parte del presidente de las expulsiones, pero también hay otros temas. Recordemos que la relación de el gobierno de Gabriel Boric, del mismo presidente, con lo que es Venezuela, tampoco es muy fácil, es bien compleja en términos de las críticas que ha hecho el propio presidente a la situación que se vive en ese país.
Sí, absolutamente. Bueno, el canciller hoy día tiene una agenda cerca de las 16:30, esto es todo aproximado, porque ya estamos un poco atrasados en lo que es el itinerario de hoy, pero las 16:30 de hora de acá, por lo tanto 17:30 de Chile, habría una bilateral con el canciller Iván Gil, que representa a Venezuela durante esta cumbre. Recordemos que Nicolás Maduro hasta ahora no ha confirmado que va a asistir, había dejado un poco en duda su participación, y lo que tenemos como información hasta ahora es que no estaría viniendo, pero nunca se sabe, que esperar hasta, porque podría llegar hasta mañana, incluso cuando ya sea la cumbre de líderes.
Iván Gil,
ahí
que
va
fue
a ser una instancia formal en donde Van Claveren y Iván Gil se van a ver las caras y van a poder conversar esos temas, pero el canciller nos comentaba justamente hace unos minutos que ya tuvo la oportunidad de saludarlo y que ya pudieron intercambiar algunos puntos de vista justamente con su par, tanto de Venezuela como también de Bolivia y de Perú.
Gil, que fue, por cierto, el que le respondió a la ministra del Interior planteando que nadie había hecho ninguna solicitud de parte de Chile para la expulsión de ciudadanos venezolanos. Por lo tanto, exacto, es el principal.
Claro, desconociendo los diálogos. Ya pues, Isa, oye, muchísimas gracias por estos minutos y mucho éxito ahí en estas jornadas movidas en República Dominicana.
Que sé que de playa no tendrás mucho, lo tengo claro.
No, parece que está un poco apretada la agenda, pero ánimo el entonces.
Ánimo. Un abrazo.
Isa, gracias, que te ve muy bien. Cuídate, chao.
12 del día, 24 minutos.
Oye, vamos con otro tema, por supuesto, ya. Sigue lo que ha sido toda esta historia con respecto a la Fiscalía Nacional, el alcalde Rodolfo Carter, a propósito de estas demoliciones de las denominadas narcocasas. Ayer también una reunión con la alcaldesa Leitao y el fiscal nacional como representante de la Asociación Chilena de Municipalidades. Esto a raíz de este anuncio que se hizo durante el miércoles en la tarde, con respecto a un sumario a pedir información a los fiscales con respecto a la entrega de datos sobre estas casas que estarían siendo demolidas, dentro de unas 20 que tiene cifrado el municipio de La Florida. Fíjate que ha ido avanzando esta información, ha habido también una postura desde el mismo fiscal nacional a nivel público en una declaración sobre que seguirán entregando datos, seguirán colaborando con los municipios, una colaboración que existe desde hace mucho tiempo, que es bastante fuerte en distintas municipalidades. Pero ojo que el lunes hay audiencia entre el fiscal nacional y el alcalde Rodolfo Carter, que fue súper crítico de la figura de Ángel Valencia. Claro. Hay una audiencia solicitada, lo que se ha informado, por el alcalde Carter, y que se va a concretar el día lunes. Va a estar bien interesante eso en términos de cómo sigue esto para adelante. Ayer, bueno, el alcalde Carter lo comentábamos aquí en Ahora en Duna, palos muy fuertes para el fiscal nacional, pero por sobre todo ponía el dejo de duda sobre el cambio de actitud del fiscal nacional sobre considerar y valorar lo que era esta medida de demolición que se está desarrollando desde el municipio de La Florida para luego generar una especie de sumario o de pedir información a juicio del alcalde de La Florida, atando de manos, digamos, a los fiscales para poder colaborar en distintas medidas en la lucha contra el narcotráfico en esta colaboración con los municipios.
De todas formas, la fiscalía ya aclaró varias veces que incluso la asociación de fiscales que la colaboración se va a mantener y que la esencia es mantener la coordinación entre fiscalía y los municipios precisamente para poder hacer un trabajo más intensivo en el control contra la delincuencia.
Sí, mira, ayer por ejemplo el fiscal nacional hablaba de esta colaboración y también ahondaba en lo que era el sumario. Decía lo siguiente: el objeto del sumario tiene que ver con apreciar si se le entregó la información al alcalde de La Florida y si eso se encuentra en los márgenes de lo que la ley y nuestra reglamentación interna nos permite. Ese es el objetivo del sumario. No es que se esté cerrando la puerta, uno entiende las palabras del fiscal nacional, a esa entrega de información, si lo que se quiere determinar desde la Fiscalía Nacional es si cumple con los requisitos. Ayer tú comentabas y te mencionaban desde el municipio de La Florida, y lo decía también el alcalde Carter, hay una información y coordinación a través de correos electrónicos, con firma, con tiempo y todo. O sea, habría una cosa bastante formal en términos de la comunicación. No es como que le mandó el dato de cuál es la casa por WhatsApp. O sea, eso queda bastante claro en términos de lo que dijo el alcalde Carter y también lo que se habría conocido en las últimas horas. En ese sentido, va a ser importante esta reunión para ver cómo sigue esto. Es el lunes a las 18 horas, la audiencia en donde el fiscal nacional va a recibir al alcalde de La Florida.
12 del día, 27 minutos. En los minutitos que nos quedan antes de la pausa, quería solamente contarles respecto a esta definición de la Superintendencia de Salud, que informó en esta jornada el tope que podrían aplicar las ISAPRES a su plan.
Lo informó la semana pasada o hace dos semanas.
Ah, okay. Pero lo dio a conocer anoche, ¿no?
No. Ya, lo que pasa es que hace dos semanas, si no me equivoco, se anuncia por parte del regulador lo que es el tope que pueden subir los planes.
El tope, claro. Y ahora ya está la concreción de la misma.
Había un tiempo en que la ISAPRES tienen que tomar esa información y finalmente anunciar informar al regulador si va a haber un alza en los planes y cuánto va a ser.
Claro. Ya, entonces, hay un tope máximo que se podría aplicar en las ISAPRES a sus planes de salud para el proceso de adecuación 2023, que es de, como decía el Nico, un 2,6% como tope, cuando hoy se cumple 15 días de este plazo que tenían las aseguradoras para ya informar cuánto tenían que aplicar. De todas formas, las ISAPRES ya habían informado de eso, por lo que la superintendencia afinaba ya los últimos detalles de la verificación que deben realizarse para aprobar o no este incremento. Los resultados ya arrojaron que la variación de los costos interanual estuvieron en los porcentajes entre el 2,9 y el 11,8, pero las ISAPRES que obtuvieron verificaciones sobre el indicador solo podrán aumentar hasta el 2,6 de precio, que es el precio base, el tope que se puso para los planes de salud. La idea es parar con la judicialización y que los usuarios por lo menos tengan la idea de que está regulada este alza cuando les llegue el aviso legal, además que tienen que hacer. 5 de las 7 aseguradoras abiertas van a aplicar esta alza máxima de estipulada por la superintendencia, que son Colmena, recordemos, 2,6% máximo, sí. Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Nueva Más Vida y Van Médica, mientras que con Salud informó que no va a hacer ajuste este año y Esencial al tener menos de un año de antigüedad no puede aplicarse las alzas. Si bien las 5 ISAPRES que van a concretar subidas lo van a hacer de acuerdo al tope, en casi todos los casos los costos estuvieron por encima del máximo. En el caso de Colmena, por ejemplo, se calculó un 2,9, para Van Médica se calculó un costo del 5,8, para Vida 3 8,1, Cruz Blanca, que fue el que más alto tuvo, 11,8. Solamente Nueva Más Vida tuvo un incremento verificado por la autoridad que quedó finalmente igual al tope.
Claro, tope de 2,6%, que si uno recuerda hacia atrás, es bastante por debajo de los promedios que se daban en términos de las alzas de la ISAPRE.
Claro, y que generaban que esto se judicializara y los fallos siempre terminaban en favor del usuario.
Ahora se podría seguir judicializando cuando se habla de...
Pero es un desincentivo también.
Sí, ¿no? Sí, sí. No, de todas maneras, yo digo...
También para el tribunal, en el fondo.
Claro, porque ahí hay un tema, el tema de las costas, que ha ido cambiando. Bueno, todo esto dentro de la discusión sobre las ISAPRES. Recordemos que esta semana se reactivó la conversación entre la Asociación de ISAPRES y el Ministerio de Salud, atentos también a novedades al respecto. 12:30, vamos a hacer la pausa, pero como siempre, José, recordamos la pregunta del día aquí en Ahora en Duna.
Bueno, y tiene que ver con esta decisión de Bolivia de retomar su demanda marítima como condición ahora para abordar los problemas de inmigración, entre otros. ¿Qué opinas? ¿Hay que negociar, no abrir esa puerta o no lo sé? Vota con nosotros.
Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacón.cl.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva constitución. Recuerda que votar es obligatorio y no olvides que para hacerlo deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Revisa las fechas e información oficial en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Oye, mamá, mañana tengo presentación en el colegio.
Ay, siempre me avisas a última hora, mi amor. En mis tiempos estaba Icarito para salvarnos, pero ahora no sé.
¿No te enteraste? Volvió Icarito con todo el material renovado para salvarnos.
Lo que estabas esperando. Este 2023 vuelve Icarito, el mejor ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica. Y ahora, en enseñanza media también. Ingresa a Icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en 8 asignaturas y con todo el material audiovisual que necesitas. Nos vemos en www.igarito.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
De la tarde con 35 minutos, la senadora en Duna, y vamos a ver algunos apuntes del deporte. Sí. La Fran va a volver en.
La extrañamos a la Fran, pero, sí, pero confiamos en ti.
Está descansando. Sí, no le llego ni.
ni a medio talón. Ni al. Pero podemos intentarlo.
Oye, pero comentemos algunos apuntes del deporte, del fútbol especialmente, y uno tiene que ver con las imágenes, son bien increíbles, de el partido el día de ayer en que Argentina le ganó a Panamá 2-0, amistoso, pero que sirvió para que la albiceleste pudiera celebrar en cancha con un partido y con la pelota y con uniforme y todo, la obtención del tercer título de su historia, título mundial. Los campeones de Qatar 2022, y que de hecho hay un punto que es bien bonito, bien notorio, bien notable, perdón, que Leo Messi alcanzó los 800 goles en su carrera. O sea, con el amistoso del día de ayer, Argentina, pudo llegar a los 800 goles de su carrera profesional. Así que, más encima, celebrando con la Copa y con el Chiqui Tapia al lado de Messi, con un discurso que uno lo escucha a Messi como que siempre se acuerda de él. Oye, bobo. Pero bueno, muy bonito, con el estadio lleno, en el estadio Monumental, de hecho, con más de 83.000 espectadores. Luces, fuegos artificiales, espectáculos musicales y con el triunfo también de la selección en este amistoso contra Panamá. De hecho, la selección argentina, eso sí, le costó imponer el juego ante un Panamá que llegó sin sus principales figuras, ya en cancha, y luego de la ovación, en el minuto 10, llegó una de las más claras jugadas del partido con un tiro libre ejecutado por Messi que dio en el palo ante un José Guerra que solo tiene que observar el balón. En el segundo tiempo, Lionel Scaloni decidió mover el banco, ingreso de Lisandro Martínez, Thiago Almada, Lautaro Martínez por Otamendi, McAllister y Julián Álvarez. Ojo con McAllister, que fue un jugador relevante en Qatar 2022. Ahí finalmente, entonces, cerca del final del partido, el público estalló con el Messi respaldando al astro mundial, que al minuto ya pasado los 77 llegó y otra vez con un movimiento que fue contenido por Guerra. Finalmente, después de muchos intentos, Messi consiguió el 2-0 con un tiro libre en el que puso la pelota en el largo superior izquierdo de la portería de Panamá. Se cerró el telón, una fiesta entonces el día de ayer en este amistoso. Se pueden ver las imágenes porque son bien. Son power, digamos.
Son power, todavía hay. Sí, celebración.
Lo que tú dices, es que imagínate ganar la Copa del Mundo en un país muy futbolizado como Argentina.
Tremendo. Con las tres estrellas ardiendo.
Con un Messi que llega a los 800 goles de su carrera en este partido, como que sí. Todo muy bonito, bien potente. No sé si viste un video de Messi cuando fue a comerse unas carnecitas en Palermo.
Ya, no.
No sé si los viste. El Mauro lo vio, hay que estar en controles. No, una locura.
La gente,
como. No lo dejaban salir.
No, si no pueden andar. No pueden andar
vio
en la calle.
Lo vio un hincha en el restaurante, pasó el aviso, redes sociales, y afuera era como si estuviera, no sé, un tren del metro completamente lleno. Y creo que tendría que ir a más.
Impresionante
la mesimanía que se potencia.
Y en general no pueden caminar por las calles ninguno de los jugadores que ganan.
No, aparte, pero esto es como, aparte hay unas imágenes aéreas, digamos, que muestran una locura. Oye, déjame ir con otros dos temitas, pero del fútbol nacional. La despedida de un histórico del tanque, Esteban Paredes, que tiene una lista bien interesante también para lo que va a ser su despedida el 25. Mañana, de hecho, es el partido de despedida, que va a ser en el Monumental, por supuesto, desde las 5 de la tarde. Lo transmite TVN por si quieren verlo también, pasando el dato. Es el elegido, título del elegido que va a tener este. Que tiene de todo. Tiene el partido, evidentemente, y también tiene música, tiene de todo un poco. Y hay una lista de invitados. Que no solo es de futbolistas, sino también artistas De hecho, Pailita, Princesa Alba, Américo, quienes van a estar encargados de la música en esta despedida de Paredes. Además, American Sound y Joan Amor. Eso es la música, ¿ya? Y con respecto a los jugadores que van a estar en cancha, hay varios nombres, pues. Mira, a ver. Y aquí hay un tema, porque lo comentábamos con la Fran antes de que se fuera a Sosueto. Que estaba, habían invitaciones a jugadores que están en concentrados, digamos, para lo que es los próximos partidos de La Roja. Arturo Vidal, que está acá, Alexis, etc. Y habían algunos nombres que sonaban y se les daría permiso o no. Ayer, en un live de Instagram, ahí en 24horas.cl, estuvo Esteban Paredes y empezó a decir los nombres de quienes van a estar, pues ahí como confirmando de alguna manera quiénes van a estar en cancha. Esteban Paredes Jr., lógico. Arturo Vidal, Gabriel Suazo, Esteban Pavés, Rodrigo Meléndez, Rodrigo Millar, Luis Mena, Héctor Tapia, Miguel Rifo y Jorge Valdivia. Son algunos de los nombres que van a estar. Así que interesante, el 25 entonces, el día de mañana, el partido de despedida de un grande Esteban Paredes, en el Monumental, por supuesto, ídolo colocolino, no podía ser en otro lugar, tuvo ahí otro paso, pero en algún minuto también, recordemos que Paredes ha estado como retirándose como 3 años, pero siempre decía, bueno, después, volvía, tenía un gran desempeño, le iba muy bien y finalmente como que se aplaza, yo creo que 3 o 4 años, pero finalmente ya se concreta y Paredes entonces va a tener esta despedida con todo en el Monumental. Oye, y por último en el fútbol, ayer, estoy pasando muchos datos de TVN, pero ¿qué pasó ahí? Así que pido las disculpas por la autorreferencia, pero una entrevista, no porque sea mi amigo y compañero de pega, digamos, pero muy buena de Gustavo Huerta, Alexis Sánchez. Y también porque recuerda tú que entrevistas en televisión de harto rato con Alexis Sánchez hay poca. Se recuerda una cuando estaba, no me acuerdo, en Italia, creo que era, ¿no? Cuando era más chico, de Alexis Sánchez. No me acuerdo, en un restaurante. Bueno, ahí lo voy a chequear. Entrevista a Alexis Sánchez. Ayer se dio la primera parte, que se ha llamado como Alexis Íntimo, 17 minutos, hoy día en 24 horas central, a Soldato también, perdón, va a estar la segunda parte de esta entrevista, donde en la primera parte habló de todo, muy, muy, muy distendido, muy relajado, comentando lo que fue la situación de su... que él decía estaba todo listo para llegar al City, pero que finalmente lo llama Mourinho, le dice, te tengo las 7 acá, vente para acá, vamos a ganar la Champions. Bueno, y el paso también que ha tenido, recuerda también lo que fue el Arsenal, Wenger ahí recuerda un poquito de eso, lo que está sucediendo ahora en París. Y habló de la selección chilena, por supuesto, y bien importante lo que decía con respecto a la generación dorada. Alexis Sánchez decía, ya es del pasado, hay que tomar la generación dorada, dejarla en el baúl de los recuerdos, porque la generación dorada ya quedan 3 o 4, antes eran 25. Entonces es bien... De uno que es parte de la generación dorada, claro, los que finalmente están jugando ahora, porque él hablaba, siempre se habla del recambio, de que hay que dejar la generación dorada, el recambio ya está, y no dio nombres, pero se habla de los chicos que están ahora, lo hemos comentado tantas veces con la Fran, de que hay que darle más ruedo a los más jóvenes, ojalá en la selección, pero evidentemente desde la mirada de Alexis Sánchez, esto ya está pasando, y él como que ya... No quiero decir jubila, pero sí como que...
No, pero él toma la camiseta y como que la guarda. Es que dice, la generación dorada se guarda, ya fue, pasado.
Claro, que en esa conversación con Gustavo es bien buena, porque tiene la camiseta de la selección, Alexis.
Muy simbólico
ahí,
todo.
Y la toma y le dice, mira, es lo mismo que hay que hacer con esta. Esta es la generación dorada, hay que guardar el baúl de los recuerdos. Pero no es mala, sino decir,
no,
oye...
No, como que ya asumamos que no existe, si quedan 1 o 2 que juegan en la selección.
Es que él decía, la generación dorada fuimos 25, ahora juegan 3 o 4.
Claro.
Le preguntaba a Gustavo Huerta si hasta cuándo va a jugar a la selección, hasta que me dé el físico y se aparece alguien que está mejor que yo, bueno, chao.
Muy pragmático, muy clarito.
Se nota también un Alexis Sánchez, sí, creo que el concepto es bueno, más maduro.
Y así lo mismo.
Mucho más.
Resueltísimo, maduro, tranquilo.
Siempre ha mostrado madurez, es uno de los jugadores de esa generación dorada, sin desmerecer al resto, pero que ha mostrado siempre más calladito. Por eso digo que las entrevistas son pocas las entrevistas largas, distendidas que ha mostrado Alexis Sánchez. Es bien interesante lo que se puede ver en esto, donde apunta a la generación dorada. Y por último, le pregunta a Gustavo, ¿dónde terminaría, si aquí en Chile terminaría su carrera profesional? Él dijo, mira, en realidad colocó la Universidad de Chile, Católica, da lo mismo. Pero igual él dice que tiene un sueño, que es volver a Tocopilla, y como que potenciar el fútbol ahí en Tocopilla.
Mira.
Sí, como con su estilo de juego, con su mentalidad. Y recuerda, dice, claro, porque uno puede tener toda la infraestructura, puede tener el pasto bien bonito, cortado, pero cuando voy a Tocopilla, porque él va muy seguido, y ve la cancha de barrio, la cancha de tierra, como que recuerda, dice, hay que inyectarle por lo menos la mentalidad que él ha tenido como profesional.
Entonces, energía.
Claro. Mira. Así que está bien interesante, bien bonita también la entrevista, se la recomiendo. Con respecto a Alexis Sánchez, también a la espera de lo que van a ser los encuentros de la selección chilena de fútbol. 12:45 PM.
Y volvemos a temas internacionales. La verdad es que los mercados vuelven a tiritar en el mundo y las bolsas globales cayeron, arrastradas por los temores sobre la situación del Deutsche Bank, el banco alemán. Las acciones de este banco bajaron más de 10% a esta hora. El nerviosismo se vuelve a instalar entre los inversionistas de Europa. Los mercados retroceden toda vez que han regresado los temores en el sistema bancario de Europa, esta vez por otro banco. La situación del Deutsche Bank, Wall Street, la bolsa de Santiago también se contagiaron de este pesimismo y están operando y operaron con cifras negativas a esta hora. Los seguros contra impago de este banco alemán han subido con fuerza hoy día, lo que ha hecho caer a todo el sector bancario de la región. La entidad alemana anunció su intención de amortizar anticipadamente 1.500 millones de dólares de deuda subordinada. Durante este año el banco ha perdido un cuarto de su capitalización bursátil. Es una sensación de los clientes y del mercado sobre la incertidumbre que generó el aspecto regulatorio como el financiamiento del Credit Suisse. Y esta situación generó una especulación y una incertidumbre de este otro banco, el Deutsche Bank, explicó el socio director de alta dirección, Christian Serna. El sector bancario se ha visto estresado en los últimos días luego de la quiebra de los Signature Bank, del Silicon Bank, tras el rescate del Credit Suisse la semana pasada. Y pasó ahora lo mismo con este Deutsche Bank, que ha devuelto la preocupación sobre la salud del sistema financiero mundial. El Deutsche Bank ha vivido años súper turbulentos. En 2015 fue multado por manipulación de índices hipotecarios, en 2018 por participar en operaciones de blanqueo de capitales, tuvo sanciones también por sobornos en el mercado de divisas el año 2021, pero el año pasado el banco igual logró enmendar el rumbo y tuvo su mejor resultado en 15 años. El Deutsche Bank ha estado en el punto de mira desde hace mucho tiempo, de forma parecida a como lo había estado también el Credit Suisse, decía Reuters Stuart Cole, macroeconomista de Equity Capital. Y agregó que ha pasado por varias reestructuraciones, por varios cambios, por varias crisis y cambios de liderazgo en un intento también de volver a una posición sólida, pero claro, hasta ahora ninguno de los esfuerzos tampoco le había funcionado. Y el temor sobre el sistema financiero se ha extendido entre los inversionistas europeos y también estadounidenses. Ante este escenario, los papeles del sector bancario experimentan obviamente fuertes bajas. Las acciones del Deutsche Bank caen un 14% y otros bancos de la región también operan con fuertes retrocesos. Y los principales indicadores del Wall Street también se dieron, mientras que la Bolsa de Santiago comenzó la sesión en rojo y el IPSA también baja a un 0,54%.
Oye, solamente para complementar lo que tú contabas sobre Deutsche Bank, habló el canciller alemán, Olaf Scholz. Llamó a la calma. Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, en semanas anteriores con bancos en Estados Unidos. Ha tenido que salir Joe Biden también a llamar a la calma, con lo que sucedió con UBS, donde tuvo que hablar Christine Lagarde en su minuto. Y decía el canciller alemán que el Deutsche Bank se ha modernizado y reorganizado fundamentalmente su modelo de negocios y actualmente es un banco muy rentable. No hay necesidad de preocuparse por nada, dijo el líder alemán ante este desplome que tuvo durante el día de hoy, apuntando al canciller de Alemania que durante muchos años se han tomado decisiones muy correctas con respecto a la estabilidad de nuestros bancos en Europa. 12:49, seguimos en el viejo continente y con lo que han sido las protestas seguidas, huelgas generales que se han mantenido en Francia, entrevistas que dio el presidente Emmanuel Macron, que no calmaron los ánimos con respecto a esta controvertida reforma de pensiones y cómo se aprobó en términos de este bypass que se hizo al Congreso de ese país. Fíjate que ha tenido impacto también a nivel, podríamos decir, diplomático. porque la visita del rey Carlos III a Francia, que debía comenzar el domingo, fue aplazada finalmente debido a estas protestas. La decisión fue tomada por los gobiernos de ambos países después de una comunicación telefónica esta mañana entre Macron y el rey Carlos III, según se explicó desde el Ejecutivo Galo. Según Presidencia, poder acoger a su majestad el rey Carlos III en condiciones que correspondan con nuestra relación de amistad. Es el argumento por el cual se aplaza. No se suspende, sí se posterga para otra fecha que será finalmente, y no se sabe, se programará lo antes posible, se apuntó desde la Presidencia de ese país. Altercados que han sido graves en París, pero también en Reims, Nantes, Lorient y Bordeaux por las imágenes que han dado al país. Dieron lugar a 450 detenciones por la policía, entre las que hubo 411 heridos. Este anuncio de aplazamiento estará la primera visita al extranjero del rey Carlos III, de hecho, tras haber sido coronado, llega solo unas horas después de que el ministro francés de Interior, Gérald Damien, hubiera asegurado que el dispositivo de seguridad estaba preparado para recibirlo en excelentes condiciones. Así que finalmente hay también un cambio de medida y visión por parte del gobierno francés de en algún minuto considerar que estaban todas las condiciones de seguridad para recibir al rey Carlos III, pero finalmente en común acuerdo se aplaza.
Claro, bueno, bastante se cortó lógico. Por lo sano.
No, bastante lógico.
¿Cuántas cosas se nos aplazaron a nosotros para el estallido? ¿Te acuerdas que teníamos una cumbre?
La COP.
Teníamos la COP, otra grande COP también. No me acuerdo si era una PIC, pero era una cosa bien grande. Eran dos eventos bien gigantes que estaba preparando la Cancillería, el presidente Piñera, que tuvieron que suspenderse. Normal en medio de estas crisis que se viven en los países. Cambiamos de tema, siempre internacional. Novedades con Corea del Norte, que probó un nuevo dron submarino nuclear y sería capaz de, según el análisis que hacen ellos, provocar un tsunami radioactivo. Corea del Norte probó este dron submarino de ataque nuclear que podría desencadenar este concepto de tsunami radioactivo para destruir puertos, buques de guerra de sus enemigos, según aseguraron medios estatales del país asiático, de Corea del Norte. Durante las maniobras que tuvieron lugar de martes a jueves, el ejército norcoreano desplegó y probó este nuevo sistema de armamento que tiene capacidad de provocar una ola destructora a gran escala, según la agencia de noticias KCNA. Este dron nuclear de ataque submarino puede desplegarse en cualquier costa, puerto o ser remolcado por un buque de superficie para su funcionamiento, añadió la misma fuente. El arma secreta fue colocada bajo agua frente a la provincia de Aimon en el sur el día martes y el jueves se detonó una ojiva de prueba, precisó la agencia. Antes había acumulado 59 horas y 12 minutos de navegación a una profundidad de 80-150 metros, agregaba la agencia de noticias. La Comisión Militar del Partido del Trabajo, el único de Corea del Norte, dirigió las maniobras para alertar, dice el comunicado, al enemigo de una verdadera crisis nuclear y verificar la fiabilidad de las fuerzas nucleares para autodefensa. El líder coreano Kim Jong-un guió este ejercicio, aseguró que servirá de aviso para Estados Unidos y para Corea del Sur de que la ilimitada capacidad de disuasión nuclear de Pyongyang está creciendo a una mayor velocidad. Kim expresó su voluntad de hacer que los imperialistas estadounidenses y el régimen títere surcoreano se hundan en la desesperación por su elección mediante la demostración de alto nivel de esta poderosa disuasión bélica, dice esta agencia de noticias de Norcorea. Corea del Norte hizo el año pasado un número récord de pruebas militares. En paralelo, Estados Unidos y Corea del Sur incrementaron su cooperación y defensa y el 13 de marzo lanzaron sus mayores ejercicios militares en 5 años. Para el hermético país comunista, estas maniobras son una amenaza y un ensayo también para una eventual invasión. Pyongyang advirtió en varias ocasiones que respondería a los ejercicios de manera masiva.
12 de la tarde con 53 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Oye, revisemos noticias del ámbito nacional. Hemos estado hablando de este fast track legislativo que anunció el presidente del Senado cuando asume justamente el liderazgo de la testera de la Cámara Alta, el senador Juan Antonio Coloma, quien apuntó a que en 90 días se iba a revisar lo que eran los proyectos en materia de seguridad y apurar el tranco en términos de esto. Tuvo reuniones con el senador Felipe Kass en su minuto, también con la senadora Benzbenger, de los presidentes de las comisiones de seguridad y constitución de la Cámara, y ya se estaría concretando, digamos, lo que es este fast track, digamos. también en coordinación, en algún minuto entrevisté al senador Coloma y él dijo, bueno, evidentemente también tiene que haber una conversación con el gobierno, que en su minuto valoró este anuncio y esta bandera que tiene en los primeros días de su gestión el nuevo presidente del Senado. El vicepresidente de la mesa, también Francisco Guanchumilla, se reunió con los presidentes de ambas comisiones, como yo comentaba, y tras el encuentro, esto es importante, se definieron 7 proyectos que tendrán una primera tramitación urgente. ¿Cuáles son? Fortalecimiento a la protección de miembros de carabineros y la policía de investigaciones frente a agresiones que son objeto en el cumplimiento de su deber. Otro proyecto, la creación del Estatuto de Protección de la Víctima del Delito. Y también un permiso a las policías para actuar de oficio cuando se les proporcione la ubicación de las especies que fueran producto de un crimen o simple delito. De alguna manera, robustecer la normativa actual y aclarar justamente lo que sucede en ese tipo de casos. También se va a priorizar en este fast track el aumento a la protección a miembros de carabineros, PDI y gendarmería, limitar el acceso a la libertad condicional y otros beneficios a quienes den muerte a un miembro de las policías y agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple con el fin de establecer más exigencias para la obtención de la libertad condicional. Este fast track entonces contempla la tramitación de proyectos en un plazo de 90 días, entre ellos también están, hay que sumar, las 16 urgencias que, si no me equivoco, la semana pasada ingresó el Ejecutivo a proyectos en materia de seguridad. Obviamente también ahí hay una, me comentaba el senador Coloma, yo le consultaba, bueno, esto es lo que ustedes pueden hacer desde la mesa del Senado. Hay también de alguna manera una coordinación con la Cámara de Diputadas y Diputados, con proyectos que estén ahí también. Dijo que efectivamente había hablado con el presidente de la corporación, Vlado Mirosevich, y que había una coordinación, entendimiento y la mejor de las disposiciones para de alguna manera llevar a cabo esto, porque es algo claro, una de las urgencias, uno de los primeros temas que se piden a nivel de la ciudadanía es más seguridad, y hay temas que se pueden ver por el ámbito administrativo, pero hay temas que hay que ver desde el cambio a la ley, en este caso proyectos que están y que pueden ser ingresados al Congreso.
12 del día, 56 minutos. Cambiamos de tema. Yo sé que no hay mucho, pareciera que no hay mucho ambiente electoral, pero estamos en campaña. Hay elecciones que están programadas para el 7 de mayo y hoy día se hizo el sorteo del Consejo Nacional para determinar el orden de aparición de las candidaturas en la franja televisiva. Estamos hablando de las candidaturas a consejero del nuevo proceso constituyente. Sabemos que en paralelo ya están los expertos del Consejo Constituyente trabajando en un preproyecto, pero los que van a zanjar este tema van a ser los elegidos. Los 50 elegidos democráticamente el próximo 7 de mayo. En ese contexto es que el Pacto Chile Seguro, que está integrado por RN, la UDI y Evópolis, van a ser los encargados de abrir este espacio televisivo en el bloque de las 12:45 horas el próximo viernes 7 de abril. Lo determinó así como yo les decía, este Consejo Nacional de Televisión, para determinar el orden de aparición. Luego será el turno del Pacto Unidad para Chile, que están el Partido Socialista, el Partido Liberal, Aprodignidad, y finalmente el Todo por Chile. Recordemos que van en lista separada el PPD, el PR, el Partido Radical y la DC. Tras esto van a aparecer las candidaturas indígenas de Alwen Antilleo y Julio Nelson Marileo. Y en tercer lugar se va a mostrar a los partidos políticos que compiten en el proceso en el siguiente orden: el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Finalmente van a salir las candidaturas independientes a consejeros constitucionales y van a aparecer Jorge Sepúlveda, Claudio Barrientos y Lisette Quilodrán. Ese orden que se va a mantener en el bloque de las 20:45 horas, mientras que al día siguiente se va a rotar, o sea, lo mismo de siempre, 12:45 del día, 20:45 de la noche. El espacio va a ser emitido en televisión abierta hasta el próximo 4 de mayo, 3 días antes de la elección de consejeros que se concreta el 7 de mayo.
12 de la tarde con 58 minutos. Vamos a la pausa, pero antes revisamos lo que está sucediendo con el dólar. Tú lo decías, José, con mercados financieros que están bien revueltos con respecto a esta información que se conoció del Deutsche Bank y los llamados a la calma, pero que de alguna manera han tenido efecto en las bolsas europeas, que caen el día de hoy, también en Wall Street, que ha estado ahí bastante nervioso en la bolsa chilena, pero fíjate que también esto se ha dado en un dólar que ha estado bien ambivalente. En algún minuto yo lo veía cayendo y ahora está subiendo. Lo porque también se podría deber en parte justamente a este renovado nerviosismo, como se menciona. 811 pesos con 51 centavos se está marcando a esta hora el dólar, 0,42% de alza con respecto al día de ayer, que de hecho ayer cayó 5 pesos, ubicándose en 808 pesos con 15 centavos. Bueno, a esta hora está sobre los 811 pesos el tipo de cambio, por supuesto, después de Ahora en Duna y de Cartas Notables, viene información privilegiada con todos los detalles, el análisis ahí en la pantalla y en los mercados con respecto a lo que ha sido este día complejo justamente en términos financieros mundiales.
12 del día, 59 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día. Participen con nosotros. Bolivia volvió a plantear su demanda marítima como condición para abordar los problemas de inmigración. ¿Qué opinas tú? ¿Hay que negociar? ¿No hay que abrir esa puerta? ¿O no lo sé? Vota con nosotros.
Pausa. Ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Ya volvieron las Metrobolsas de Metrogas. Ahorra hasta un 50% en calefacción. Te aseguro un invierno calentito con toda la comodidad del gas natural. Solo hasta el 14 de abril o hasta agotar stock. Compra la tuya en metrobolsas.cl y elige la que más te acomode. Metrobolsas de Metrogas. Calefacción bajo control. Bases de la promoción. Venta Metrobolsas 2023. Disponible en www.metrogas.cl/bases-y-promociones.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Benja, ¿a qué hora llegas a la casa?
Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mis amigos.
Por favor, Benja, ten cuidado.
Mamá, no te preocupes.
Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalos 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
tarde con 4 minutos. Estás escuchando ahora en Duna, a través de Duna y Duna.cl. Y por supuesto, como siempre, revisamos las principales noticias que han marcado la jornada. Este día viernes nos entrega los titulares Enrique Llama.
El presidente Gabriel Boric ya comenzó con las actividades en el marco de la gira de la edición 28 de la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en República Dominicana. El mandatario se reunió con su par uruguayo Luis Lacalle Pou y luego continúa con el líder dominicano Luis Abinader. En tanto, el canciller Van Claveren se reunirá con su par venezolano Iván Gil a las 15:30 horas de nuestro país. El ministro de Relaciones Exteriores Alberto Van Claveren se negó hoy a entregar una postura del gobierno frente a la propuesta realizada ayer por el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien planteó la posibilidad de reactivar el diálogo sobre la aspiración marítima de su país en paralelo a los problemas en materia de migración y seguridad. En ese sentido, el canciller indicó que Chile siempre ha tenido un espacio de diálogo con Bolivia en temas de interés común, que incluso ya se empezaron a mencionar, pero indicó prefiere dejarlo hasta ahí, evitando polémicas, ya que no sería conveniente para ninguna de las dos naciones. El último balance del gobernador de Arique, Perinacota, arrojó que desde el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte se han evitado que más de 7.000 inmigrantes entren de manera irregular, de los cuales el 90% serían ciudadanos venezolanos. Según informó el gobernador Jorge Díaz, a casi un mes del despliegue de los militares en la zona, han sido 644 los extranjeros reconducidos desde la región de Arique y Parinacota, la mayoría de ellos por el complejo fronterizo Chacayuta, que colinda con Perú. La Superintendencia de Salud concluyó el proceso de alza de los planes del ISAPRES para este año. Aplicará un aumento del 2,6%. 5 ISAPRES podrán subir sus precios en esa magnitud a partir del mes de junio, según informó el organismo, pese a que respecto, 4 de ellas tienen en su proceso de verificación arrojaron aumentos de costos mayores de entre 2,9% y 11,8%. La diputada María Luisa Cordero se negó hoy a ofrecer disculpas a la senadora Fabiola Campillay por haber puesto en duda su ceguera e insistió con sus acusaciones, justificándolas como un supuesto diagnóstico en su calidad de profesional de la salud. La diputada había guardado silencio y reapareció en entrevista con un programa matinal sin hacer ninguna autocrítica por este episodio e insistió en esta acusación que generó críticas en todo el espectro político. El gobierno francés prohibió la instalación y el uso de aplicaciones de ocio como la red social TikTok o la plataforma Netflix en los teléfonos de profesionales de 2,5 millones de agentes de la función pública del Estado. Según las autoridades, estas aplicaciones presentan riesgo en materia de ciberseguridad y de protección de datos de los agentes públicos y de la administración.
Gracias, Quique, que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Nos vemos 1:00 p.m. con 7 minutos.
Y vamos a noticias locales, y en realidad la noticia está pasando en República Dominicana. Ya lo contábamos hace un ratito a propósito de las reuniones bilaterales en el marco de esta cumbre iberoamericana. Habló el canciller Van Claveren, se refirió, en realidad evitó referirse a la polémica con Bolivia. Declinó entregar una postura del gobierno frente a la propuesta realizada por el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien ayer, en el marco de una nueva conmemoración del Día del Mar en ese país, planteó la posibilidad de reactivar el diálogo sobre la aspiración marítima de su país en paralelo a los problemas comunes que existen, como los temas de inmigración o los temas de seguridad que está pidiendo arreglar Chile. Desde Santo Domingo, en medio de la cumbre de cancilleres, el secretario de Estado destacó que Chile ha tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia, que estamos fortaleciendo, y hay muchos temas en los que tenemos temas en común. Incluso dijo, ya los empezamos a mencionar y creo que lo dejaría hasta ahí. No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno, no me parece conveniente, dijo el canciller. Asimismo, el jefe de la diplomacia nacional tampoco quiso referirse a la reunión que sostendrá ahora a las 15:30 con su par de Venezuela, Iván Gil, que la semana pasada desestimó que el régimen de Nicolás Maduro haya estado rechazando los vuelos con inmigrantes de ese país deportados desde Chile, como aseguraron desde La Moneda. Al respecto, solo se limitó a comentar que obviamente son conversaciones privadas, dijo el canciller chileno. Es todo lo que puedo decir. En lo que sí profundizó el ministro fue los objetivos que tendrá nuestro país en la cumbre, que se va a inaugurar esta tarde con la presencia del presidente Boric y otros líderes de la región. Dijo que la cumbre está empezando, ha sido una reunión de cancilleres y se ha tenido una reunión reunión formal para saludar a varios de los colegas nuevos. Han sido intercambios interesantes y creo que hay un gran espacio de cooperación. A su juicio, hay una muy buena disposición a cooperar con distintos ámbitos. Se puede saludar a los ministros del Perú, a los ministros de Bolivia, y se tuvo también una buena conversación previa. Y por cierto, dijo: saludé al canciller de Venezuela y a muchos amigos de otras épocas. Chile está absolutamente comprometido con esos esquemas de cooperación y obviamente estamos trabajando por eso, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, poniendo muchos paños fríos a la espera, obviamente, de 2 días que van a ser de conversaciones y de poder arreglar la situación diplomática con países donde la situación está compleja, como Bolivia, como Argentina y también como Venezuela.
Vamos a estar, por supuesto, siguiendo aquí en Duna lo que vaya saliendo de esta cumbre iberoamericana en República Dominicana. 1:10 PM. Lo comentábamos también en el primer bloque del programa. 5 de las 7 ISAPRES abiertas aplicarán el alza máxima definida por la Superintendencia de Salud. Un tope de 2,6%. Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Nueva Más Vida, IVA Médica, mientras estas van a subir. En los próximos días van a informar a sus afiliados y afiliadas el alza en los planes de salud, que podrían llegar hasta un tope de 2,6%. Mientras que Consalud informó que no va a realizar ajustes este año y Esencial, ligado a Clínica Alemana, al tener menos de un año de antigüedad, no puede aplicar alzas, no está posibilitada para eso. Son 5 ISAPRES que van a concretar alzas de acuerdo al tope definido por el regulador, pero en casi todos los casos los costos estuvieron por encima del máximo. Recordemos que fue el regulador, con las modificaciones que se ha hecho en materia normativa, quien anunció hace un par de semanas que se iba a fijar un tope de 2,6% para los eventuales avances en términos de los precios de los planes de salud. Sin embargo, en un plazo de 20 días tenían que entregar las ISAPRES la información, si efectivamente se iba a subir o no y cuánto, al regulador, y definir entonces o dejarlo más bien en ese tope. En el caso de Colmena se calculó un 2,9% de alza a partir de junio, para Banmédica fue de 5,8%, en Vida 3 8,1% y Cruz Blanca 11,8%. Solo Nueva Más Vida tuvo un incremento verificada por la autoridad igual al tope, es decir, de 2,6%. El superintendente de salud, Víctor Torres, dijo que hay que destacar que este año, gracias a la aplicación íntegra de la ley 21.350, que regula el alza de los precios base de las ISAPRES, solo podrán aplicar hasta un alza de 2,6%. Ahora, ¿qué va a pasar? Las aseguradoras de salud privada tienen hasta el 31 de marzo para comunicar la adecuación a sus cotizantes mediante correo electrónico o por carta certificada. De no hacerlo, el incremento no podrá aplicarse. Eso también es parte de las modificaciones que se hicieron a la ley 21.350. El proceso, que se efectúa de manera íntegra por primera vez este año, busca terminar con la judicialización del alza de los precios base. Aún así, si el afiliado o afiliada no está de acuerdo con la adecuación de su plan, que podría llegar a máximo 2,6%, puede recurrir a su ISAPRE, la que está obligada a ofrecer otros planes que se ajusten a su cotización pactada o la cotización legal. Para esto, los afiliados tienen hasta el 31 de mayo para pronunciarse si están en desconformidad, digamos, con el alza anunciada, ya sea aceptando el alza, alguno de los planes alternativos ofrecidos, o desahuciando, terminando el contrato de salud.
1:12 PM. Nos enterábamos en las últimas horas de que la justicia ordenó incautar este millonario valevista del municipio de Santiago, con el que se pretendía la compra de Sierra Bella, de esta ex clínica Sierra Bella, que ha tenido varios problemas en su proceso de compra. La alcaldesa Iracy Hasler, de hecho, habló sobre el tema, reafirmó su disposición a colaborar con la investigación por un eventual sobreprecio en la compra de esta ex clínica, después de que la justicia ordenara incautar este valevista en el municipio. La jefa comunal dijo que han aportado a la Contraloría todos los antecedentes que se han solicitado, y si es que la Fiscalía Centro Norte pide cualquier información, se va a estar siempre disponible para eso. Somos los más interesados en que se despeje cualquier duda que tengamos y que podamos concretar un proyecto tan anhelado para la salud pública y para los vecinos y vecinas. La Fiscalía Centro Norte solicitó embargar el documento en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco en el 7º juzgado de garantía de Santiago. Consideró idóneo y necesario con el objetivo de evitar el uso, aprovechamiento, beneficio y destino del Vale Vista. En el municipio sostuvo que esta medida confirma que no existe ningún gesto de recursos públicos. El 2 de febrero pasado, la Contraloría envió un oficio a la municipalidad instruyendo el suspender la compra de la clínica al haber una causa abierta por un eventual pago de sobrecosto.
1:14 p.m. Novedades con respecto a las AFP ahora, porque la Superintendencia de Pensiones realizó la apertura de los sobres con las ofertas económicas presentadas por las administradoras de fondos de pensión interesadas en el proceso de licitación de cartera de nuevas y nuevos afiliados correspondiente al periodo que va de octubre 2023 a septiembre 2025. La ganadora, principalmente porque aquí el criterio es el que ofrece la menor comisión, fue AFP 1, anteriormente había sido AFP Modelo, la otra administradora en competencia, digamos. AFP 1 ofreció una comisión de 0,49% que se cobraría a los afiliados, esto en términos de la remuneración imponible de cada trabajador, 0,49% versus lo que ofreció AFP Modelo de un 0,57%. Con la comisión ofertada por parte de AFP 1, a partir del 1 de octubre, los nuevos afiliados al sistema de AFP se van a beneficiar de una disminución de 15% respecto de la comisión actual que pagan quienes a la fecha ingresan por primera vez al sistema. Ahora se lleva adelante la etapa de análisis de las ofertas por parte de la comisión evaluadora, según lo establecido en las bases de la licitación. La resolución de adjudicación se va a emitir a más tardar el 1 de abril y luego tendrá lugar su publicación en el diario oficial. Hay que recordar que la cartera de nuevos afiliados se compone de todas las personas que se incorporan al sistema de pensiones como trabajadores dependientes, independientes o afiliados voluntarios durante los 24 meses que se inician a partir, insisto, del 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2025.
1:16 p.m. Les contábamos que el lunes ya está citada una reunión del fiscal nacional con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, precisamente para hablar el tema de la información que reciben los municipios para tener datos concretos respecto de la eventual demolición de casas vinculadas con el narcotráfico, que es una política que ha implementado el alcalde de la Florida, que ha generado todo un debate. Pero claro, el debate también está centrado en qué tipo de información y coordinación tiene la fiscalía con el municipio para tener datos sobre este tipo de temas. Al respecto, y sobre específicamente la demolición de casas narco, un grupo de diputados de RN propusieron facultar a los alcaldes para instruir la demolición de este tipo de casas, tal como lo está haciendo Carter. Recordemos que la medida causó polémica, especialmente luego del Ministerio Público, con este sumario interno que pidió hacer en la Fiscalía Oriente por la información entregada. Los diputados de RN presentaron una moción para que el método usado en la Florida sea reconocido, institucionalizado, aunque solo en casos de narcotráfico. Los diputados que presentamos esta moción creemos que el mecanismo del alcalde Carter tiene que ser reconocido e institucionalizado, puesto que se aviene con el mandato constitucional de promover el bien común. Se propone practicar una modificación a la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes para habilitar a los alcaldes a instruir la demolición de aquellas edificaciones que son un peligro para la seguridad comunal. De esta forma, sugieren que el alcalde podrá instruir una demolición de obras o edificaciones que sea un peligro para la seguridad comunal por cometerse en ellas conductas vinculadas al tráfico de drogas. Se indica que la demolición recaerá sobre edificaciones emplazadas en bienes inmuebles que han sido previamente incautados o decomisados. El Ministerio Público tiene que informar mensualmente a los alcaldes del territorio donde tienen asiento sus fiscalías sobre los inmuebles afectos a tales medidas. Por último, se precisa que para practicar la demolición se va a emplear el mismo mecanismo consagrado por la Ley General de Urbanismo, reemplazando la notificación por avisos por el colocar un aviso escrito en el propio inmueble. De esta forma, los diputados RN proponen este proyecto para facultar a los alcaldes para ordenar la demolición de las famosas casas narco.
1:18 p.m. Antes de irnos de terminar el programa, de hecho, antes de una pausa, nada que ver.
No, pues no nos vamos a la pausa, nos vamos a la casa.
Nos vamos a la casa. Pero antes, déjame ir con un tema que tiene que ver con balances de lo que ha sido el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte. Esto para el control migratorio. Recordemos que esto se empezó a aplicar en base a la norma, la ley de infraestructura crítica, desde el 27 de febrero. A casi un mes del despliegue de los militares, hay un balance ya de las autoridades. Han sido 644 los extranjeros reconducidos desde la región de Arica y Parinacota. Esta información la dio a conocer el gobernador de esa región, Jorge Díaz. Decía el gobernador Díaz que en el caso del paso fronterizo Chacayuta, que une a Chile con Perú, han sido más de 600 personas las reconducidas, pero la reconducción a Perú sigue siendo de manera irregular, no se realiza por los pasos fronterizos habilitados. En el último Comité de Seguridad Pública, de hecho, se informó que más de 7.000 inmigrantes han sido impedidos de ingresar a Chile por parte de las Fuerzas Armadas, de los cuales el 90% son ciudadanos venezolanos. Sobre el balance que hace días, agrega que el despliegue militar ha tenido un resultado positivo, bastante positivo, a lo menos en las regiones del norte del país y a lo menos en la región de Arica y Parinacota. Sin embargo, la autoridad dice que existen ciertas preocupaciones en la manera como esto ha ido evolucionando y las consecuencias que podría tener. Sobre esto, Díaz señaló que existen aprensiones sobre lo que pueden hacer los inmigrantes por la frontera con Bolivia. Explica que con Bolivia ha sido imposible que se puedan generar los espacios para que la reconducción pueda realizarse, y es por esto que hago un llamado, dice el gobernador Jorge Díaz, al nuevo canciller para que pueda abordar este tema de manera integral, relevante, porque recordemos, lo comentábamos también en el inicio del programa, en República Dominicana, uno de los temas ahí, digamos, como pendientes o en la lista, digamos, del canciller Alberto Falclaveren, justamente son las situaciones en términos de migración irregular y un punto con Bolivia en lo que es llegar a eventualmente, con la dificultad que tiene también en la relación que existe con Bolivia y Chile, acuerdos bilaterales o acuerdos para poder ir normando lo que es esta reconducción de ciudadanos no bolivianos a territorio boliviano.
1:21 p.m. Ya nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. Bolivia volvió a plantear su demanda marítima como condición para abordar los problemas de inmigración. ¿Qué opinas tú? El 89,1% dijo no abrir esa puerta es lo mejor. El 8,7% hay que negociar. El 2,2% no lo sé.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy.
1:21 p.m. Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Pero viene Bárbara Espejo y sus cartas notables, además de una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.
Buen fin de semana. Chao.